Las 5, las 4 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Momento de actualizar la información. Se mantiene la huelga de médicos en Cataluña. Dani Trigo.
Segunda reunión esta madrugada. Se intentaba levantar esa huelga que ya tuvo su primera jornada el lunes, pero alrededor de la una de la madrugada se levantaron sindicatos, se levantó la Generalitat sin acuerdo. Laura Rubio.
10 horas han estado reunidos representantes sindicales de los médicos de Cataluña y miembros del Instituto Catalán de la Salud sin llegar de nuevo a un acuerdo para desconvocar la huelga. Los médicos piden como condiciones innegociables que se establezca un límite de 28 pacientes por facultativo cada día para que a cada uno de ellos se les pueda atender en un mínimo de 12 minutos. Aunque se han acercado posturas en varios aspectos, los médicos han decidido mantener la huelga para hoy. Este lunes se han manifestado a las puertas del Departamento de Salud reclamando estos aspectos.
No hay ningún tiempo reservado para cada paciente y al final da igual que veas a 29, a 39 o a 40 en muchas ocasiones.
Las consultas están masificadas, no hay soluciones.
Hoy también se manifestarán a las 11 de la mañana en un día en el que están llamados a secundar la huelga más de 15.000 médicos de la sanidad pública y concertada. Los servicios mínimos volverán a ser de un 100% en casos de urgencias y de un 25% en medicina familiar, ginecología y pediatría.
Pues un día más vamos a estar pendientes de la sanidad en Cataluña y de la incidencia de esta huelga. Un día más vamos a estar pendientes de la Audiencia Nacional, segunda sesión del juicio por la salida a bolsa de Bankia. Segunda jornada de un proceso que sienta en el banquillo por un presunto delito de estafa al que fue presidente de la entidad, también vicepresidente del gobierno, Rodrigo Rato, también al que fuera vicepresidente de Bankia, José Luis Olivas, al ex consejero José Manuel Fernández Norniella y el entonces consejero Francisco Verdú, entre otras personas. Hasta más de 30 ex altos cargos de la entidad se sientan en la Audiencia Nacional estos días. En la linterna de Expósito ha hablado Andrés Herzog, el abogado que fue uno de los primeros en llevar a Bankia a los tribunales, hablando de la posibilidad de que la Fiscalía amplíe su acusación.
Me parece positivo, sin duda. Creo que es un buen arranque de la Fiscalía. Para mí era una de las incógnitas de este juicio, es la actitud que iba a tener el Ministerio Público. Durante la instrucción nos dio una de cal y una de arena. Yo creo que no acababa de decidirse si iba a por el juicio o pedía el
archivo. Este juicio ha sacado por unas horas a Rodrigo Rato de la cárcel, donde ya cumple pena, por el caso de las tarjetas Black. Y comienza hoy una visita en España, visita oficial del presidente chino Xi Jinping, que llega a Madrid en el marco de esta visita de Estado, cuyo objetivo es fortalecer la relación estratégica entre ambos países, promover oportunidades de negocio para empresas españolas en proyectos como el de la Ruta de la Seda. Habrá un foro empresarial con directivos de las principales compañías españolas, también chinas, para favorecer las inversiones en ambos países. Al margen del carácter comercial de esta visita de Xi Jinping, que va a durar 3 días, al margen de esto, siempre las visitas de un mandatario chino dan mucho de qué hablar, sobre todo de derechos humanos en el país asiático.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
En Florida ha comenzado el cuarto juicio contra Pablo Ibar, el español que ha pasado los últimos 20 años en el corredor de la muerte con cargos por 3 asesinatos. El caso se ha reabierto precisamente porque no hay pruebas concluyentes contra él. Han comenzado a declarar los primeros testigos. Con este motivo, también una delegación española ha viajado a Florida desde el Senado. Delegación política, al frente de ella la senadora Rosa Vindel, senadora del Partido Popular. Esta misma madrugada ha visitado a Pablo Ibar en la cárcel. Antes hablaba en la linterna con Espósito.
Si la Fiscalía no hubiera pedido, hubiera renunciado a pedir la pena de muerte, el Senado no estaría aquí. Pues que el Senado de España tiene una campaña tremenda contra la pena de muerte y lo que quiere es una abolición en todo el mundo y, en su efecto, una moratoria de un castigo tan bárbaro, ¿no? Y por eso estamos aquí. Por eso y porque conocemos a Pablo.
Y la última hora, en el partidazo de COPE, nos deja 3 titulares. Uno de ellos la victoria, 2-1 de la Real Sociedad contra el Celta. Real Sociedad 2-1, partido que ha cerrado la jornada de Liga. Además, hoy tenemos jornada de Liga de Campeones, Juventus-Valencia, Roma-Real Madrid, los 2 partidos con equipos españoles, a partir de las 8:30 en tiempo de juego de la cadena COPE. Y además, hoy se va a tomar una decisión definitiva sobre la final de la Copa Libertadores entre los eternos rivales argentinos Boca Juniors y River Plate, después de las vergonzosas imágenes que llegaron a suspender por 2 veces este partido, vergonzosas y violentas. Imágenes las que se vivieron en Buenos Aires, imágenes y hechos que han llegado en forma de vergüenza nacional al presidente de Argentina, Mauricio Macri.
Yo no puedo resignarme como presidente que para organizar un espectáculo deportivo hay que militarizar prácticamente toda la ciudad. Es una locura. ¿Cómo puede ser que a la crítica de que solamente la policía detuvo 23 personas después de todos los desmanes del sábado, en horas de vuelta, esas personas estén libres? No entiendo el nombre de todos los argentinos.
Veremos
no,
hoy, lo contaremos aquí en COPE, la decisión sobre este partido de vuelta de la final de la Copa Libertadores entre Boca Juniors y River Plate. Lo que tenía que ser un espectáculo de momento se ha convertido en una vergüenza nacional para Argentina. La información continúa en COPE.es a las 6 de la mañana. Actualizamos estas y otras noticias. Será ya con Carlos Herrera. Y ahora seguimos poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Comenzamos esta segunda hora en Holanda. La iglesia de Bethel, un pequeño templo protestante que se encuentra en La Haya, lleva 27 días sin pausa celebrando servicios religiosos para proteger a una familia de refugiados armenios que iba a ser deportada. Según la ley que rige en los Países Bajos, los oficiales de policía no pueden acceder a lugares de culto mientras se oficien misas, y en eso están, con el objetivo de evitar que se cometa una injusticia. Pastores de todo el país han llegado hasta la iglesia para turnarse en la celebración de estos servicios. Hace poco más de un mes, la familia Tanrasian, de origen armenio, recibía esa orden de deportación. El gobierno holandés había revocado primero el asilo que les había concedido un juez y tampoco ha tenido en cuenta el mecanismo legal por el que algunas familias con niños que hayan vivido más de 5 años en Holanda pueden recibir de inmediato el permiso para quedarse en el país. Ellos cumplen todos los requisitos, pero Holanda no cree que sea suficiente. Sassoon Tanrasian llegó a este país hace 9 años, huyendo de su Armenia natal, donde había sido amenazado de muerte. Durante todo este tiempo ha vivido allí, en los Países Bajos, junto a su mujer y sus hijos. Desde la iglesia de Bethel insisten en que no se van a detener los servicios religiosos hasta que se garantice la residencia de los Tanrasian, y lamentan que les hayan puesto ante el brete de elegir entre el respeto a su gobierno y el respeto a la dignidad humana. Como podemos ver, entre la espada y la pared, los cristianos no han tenido duda. Esperemos que se solucione pronto el conflicto, el problema, y que las autoridades holandesas recapaciten. Los refugiados que salen de su país para salvar la vida deben ser acogidos. Es una obligación moral que tenemos todos. Son las 5 y 8 de la mañana, 4 y 8 en las Islas Canarias. Seguimos poniendo las calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Y damos ya los buenos días a los ponedores de calles. Es martes 27 de noviembre del año 2018 y tu día comienza aquí, en la cadena COPE. Quien te saluda es Beatriz Calderón, y vamos a estar hasta las 6 de la mañana aproximadamente, que es cuando arranca Herrera en COPE, acompañándote mientras que juntos ponemos las calles. Para esta segunda hora hemos preparado muchas cosas. Alejandra Estévez, buenos días, ¿qué tal?
Muy buenos días, Bea, muy bien, ¿tú qué tal?
Bien, de martes. Vamos una horita de programa y vamos ya por la segunda.
Y qué pena que se vaya acabando, porque ahora yo ya estoy más despierta. Y a las 6 digo, vaya, ahora
arrancaría
¿qué
de
hago?
6 a 7 también.
Exacto,
¿verdad?
Exacto.
Bueno, pues de momento no podemos. No creo que siente muy bien a los compañeros de Herrera en COPE.
Nada,
pero hasta
las 6
sí que es nuestro. Así que cuéntanos qué vamos
y
a tener.
Y tenemos un montón de cosas, como a un invitado, a Miguel Sandín, que es escritor y profesor. Ha escrito un libro que se llama Lazarillo de Torpes. En él se recogen anécdotas e historias que ha vivido a lo largo de su carrera en sus clases. Y la verdad que está muy bien buscar un poco de humor entre tanta crispación. Seguro que tiene muchas cosas nuevas que aportarnos, y más cuando hablamos de educación. Y en cuestiones de motor hay varios asuntos que son actualidad y que vamos a tratarlos con Alfonso García.
Perfecto.
Por ejemplo, que se está tramitando una norma que reduce la edad para conducir camiones y autobuses.
Bueno, pues en un momentito vamos a saber mucho más. Antes de todo esto, lo mejor será que conozcamos la información del tiempo. Irene, buenos días. Irene.
Buenos días. Este martes las temperaturas suben sobre todo en puntos del norte. 16 grados de máxima, por ejemplo, en Bilbao y 17 en Zaragoza. También valores agradables en el sur y el sureste. 18 grados en Sevilla y 20 en Murcia, mientras que en el centro seguirá haciendo algo de fresco. 12 grados en la capital. Será un día de ambiente estable y soleado, con fuerte viento en la fachada atlántica de Galicia y puntos del nordeste peninsular y Baleares, donde hay activos avisos tanto por rachas de viento como por oleaje.
Pues te recuerdo también que son varias las formas que tienes de ponerte en contacto con nosotros, porque hay un teléfono de WhatsApp, el 662-942-605, donde nos puedes dejar notas de voz. Puedes contarnos lo que quieras. Por ejemplo, Manuel entraba por teléfono y nos contaba un chiste. También nos han dejado chistes en el WhatsApp. Bueno, lo más importante, eso sí, que nos digas cómo te llamas y que nos digas también desde dónde nos estás dejando ese mensaje. Vamos a escuchar a algunos ponedores que ya han utilizado la mensajería de WhatsApp para dejarnos sus mensajes.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los de...
Otra versión nueva de Poniendo las Calles.
Una gran familia y un mundo mejor. Poniendo las calles desde el corazón.
Cada uno le da su personalidad. A mí está
gustado. Un abrazo.
Buenos días, ponedores. Soy vigilante de seguridad. Estoy en Utebo, Zaragoza. Un saludo para José Canario y para Miguel y Roberto Zarandeo. Au pa la COPE y au pa la Arenas.
Buenos días, ponedores. Un saludo desde Madrid. Soy Julio Sanz Alaguero, natural de Medina del Campo.
Ole.
Como para no ser ponedor, yo soy ponedor.
Ponedores, los que al despertar ponen las calles, que es nuestro lugar. Una gran familia, sabe disfrutar.
Por ejemplo.
Qué gran canción, sí señor.
Qué bueno.
Poniendo las calles. Gracias. Desde Donosti. Las 4:40 de la mañana, como diría Daimiel, pincho de tortilla.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles con el camión lateral. Un saludo a mis compañeros Andresito y Paco Valero, aquí poniendo las calles con el camión lateral en Valencia, recogiendo el cartón. ¡Soy ponedor!
Hasta mañana, ponedores. Os quiero a todos mucho. Ah, que me llamo Marisol. Bueno, os saludará.
Como quieras.
Pero vamos. Bye, bye. Feliz día.
Gracias, Soledad, por dejarnos ese mensaje. Te repito el número de WhatsApp, 662-942-605, solamente para notas de voz. Y puedes hacer como han hecho los ponedores, dejarles simplemente un mensaje de buenos días o un poquito ese estribillo de la canción de los ponedores, a ver si luego hacemos una especie de mezcla. Mañana, además, estábamos pidiendo, ¿verdad? A raíz de una noticia, la noticia de que Abel Caballero se ha convertido en todo...
En nuestra estrella.
En toda una artista de las redes sociales.
Y del inglés.
Porque el alcalde de Vigo iluminaba el alumbrado navideño de su ciudad hablando en inglés. Y entonces lo ha hecho pues así, regulero, pero ha quedado muy gracioso, muy simpático. Y queremos ver si los ponedores de calles son capaces de dejarnos un mensaje felicitándonos la Navidad en inglés.
Y si no quieres felicitar la Navidad y quieres decir cualquier cosa en inglés,
cosas.
Pues eso. Pero
también vale.
Que vamos a demostrar nuestra destreza en el
que luego nos queda, que luego nos queda un montajito muy gracioso y
nos reímos
pasar
todos mucho.
Unas risas mañana miércoles cuando lo escuchemos. Además del teléfono de WhatsApp, 662-942-605, y más vías de participación.
Tenemos el teléfono gratuito, el 950-6006. Si llamas a ese teléfono y consigues entrar en antena, te puedes llevar el diploma oficial de ponedor de calles. Y también estamos en las redes sociales. Estamos en Twitter, @poniendocalles, y en facebook.com/poniendolascalles, donde hoy te estamos preguntando desde dónde nos escuchas, porque yo decía que nos escuchaban ponedores por toda España y fuera de España y nadie se lo creía, así que ya están aquí un montón de ponedores de Facebook diciéndonos desde dónde nos escuchan y, como yo decía, de todas las partes de España y de fuera también. Anímate, déjanos tu mensaje que te leemos.
Bueno, también nos encuentras en Instagram, que ahí puedes ver, bueno, pues algunas fotos y vídeos graciosos que solemos grabar todos los días para luego colgarlos tanto en El Pulpo Oficial como en Beatriz Calderón Alonso y en Alex Tevez F. Así que bueno, ya dicho todo, 5:14 de la mañana, si me escuchas hasta ahora es porque eres un ponedor, y nos vamos a ir juntos a por el martes.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
guapos del barrio. Siempre hemos sido una cosa normal. Ni mucho ni poco ni para comerse el coco. Oye, ya te digo una cosa normal. Y ahora vamos a las discotecas. Si no tienes cuidado te muerden las piernas. Bebes un poco, te haces el loco. Y ves a una niña disimular. Has sido tú, ¿te crees que no? Te he visto, has sido tú. Sigue cocodrilo. Has sido tú, la que me dio el mordisco. Has sido tú, has sido tú.
Eduardo Listal nos ha escrito en Facebook, nos da los buenos días, aquí estamos currando un ratillo con el termo del café, un sándwich de chopper y queso, dos mandarinas y dos petit suisse, parece un menú infantil de el burger.
Me ha hecho mucha gracia. Los petit suisse.
Sí, me ha hecho mucha gracia porque dice con el termo del café, un sándwich de chopper y queso, dos mandarinas, dos petit suisse y dice con la mejor compañía, la radio. La mejor compañía sois vosotras, que sois muy simpáticas. Gracias por estar ahí. Eduardo, muchas gracias.
Me encanta. Los petit suisse a vosotros me encantaban.
Sí. Y luego tuvieron muy mala fama porque decían que tenían muchísimo colesterol, porque es todo grasa, por eso estaban tan buenos. Pero a los niños se les sigue dando. Además, los niños necesitan también.
Son los que eran rosas, ¿no? Pequeñitas.
Chiquititos. A mí me daban dos.
La generación del petit suisse.
Que era que crecía.
El petit suisse.
Sí. Que
ya me daban.
La generación del petit suisse.
Es que vamos a ver, si un yogur es mucho más grande, te daban un petit suisse y te quedaba eso en una muela. Entonces te tenían que dar dos.
Mi hermana es muy alta y le preguntaban, ¿pero tú por qué eres tan alta?
Porque
y le
he comido muchos petit suisse.
Porque he comido muchos petit suisse.
Qué fuerte la tía. Sí.
Me encanta. Yo detrás. Pues yo porque no crezco, yo me comenzaba a comer.
El petit suisse.
Yo crecí de ancho.
Es que tiene muchos efectos secundarios.
Eduardo supongo que no será un niño, pero el petit suisse es algo muy de niño, por regla general.
Claro.
Tú ya de adulto ya empiezas a comprar otro tipo de producto lácteo,
sí.
¿No? Más,
sí.
Más el yogur, la natilla, el flan, el arroz con leche. Pero, sin embargo, el petit suisse es muy de niño.
Qué
y
rico,
tengo que decir
suite.
Que todos los papás lo sabemos bien, es un producto
riquísimo.
Es un producto caro, ¿eh? El petit suisse.
La marca petit suisse.
Los lácteos son recomendables para los niños, son recomendables para las personas mayores.
En su justa medida, que tiene mucho azúcar.
Según, digo, los lácteos.
Sí.
Porque, pues no sé, si para los adultos y como nosotros es tan recomendable como para niños y como ancianos. Yo tomo lácteos diario, pero hombre, bueno, alguna vez he escuchado
¿cuánto
algún...
¿Cuánto mides, Dani?
Yo 1,85.
Es que es 1,85, hay que alimentarlo.
También comiste muchos petit suisse.
Sí, mucho de todo, me parece. También muchas chuletas de ternera, ¿eh?
Mucho churrasco, ¿no?
Sí,
lo bueno
sí,
de
Dani, vaya.
Lo bueno de Dani es que como de niño fuera como de adulto, era un gusto llevarme a comer.
Me veían las vacas y cambiaban de y cambiaban de prado.
Vamos a leer algún mensaje. Alejandra, que tenemos por ahí.
Mira, Javier Tomei Polo nos escucha. Perdón, sí. Me ha hecho mucha gracia lo del prado de Dani Trigo. Javier Tomei Polo nos escucha desde Punta Cana, que está de vacaciones. Oye, pues qué envidia irte a Punta Cana de vacaciones, Javier. Disfrútalo mucho.
Qué gusto,
Ana Quintero.
¿Verdad?
Está en Madrid, en la cocina, haciendo un caldo de pescado con el calorcito de la cocina y el mejor, el vuestro. Mis mejores compañeros a estas horas. Muchas gracias, Ana. Paqui Flores está en Granada de guardia en la Resi y ponedora indiscutible. Imagino que será a lo mejor enfermera, ¿no? Al decir de que está de guardia en la Resi, Paqui Flores será enfermera, está de turno de noche. Manolo Magistris, buenos días desde Valencia. Ya he dormido bastante, ahora toca ser ponedor de Mar Pival. Mar por Valencia. Un abrazo.
Estupendo. Kecu Muriel nos dice que está cuidando la cárcel de Ceuta y nos manda un saludo, un besazo. Que vaya bien ese turno. Dani Trigo, vienes aquí a hablar de lo que vamos a tener a partir de las 6 de la mañana en Herrera en COPE. ¿Qué nos va a contar?
Bueno, pues muchas cosas a partir de las 6 de la mañana. Ya sabéis que arrancamos con la última hora de lo que hay que saber para estar al día en España y en el mundo, que son varias cosas. Algunas las estamos contando esta madrugada de última hora, como que se mantiene la huelga de médicos en Cataluña, segunda reunión esta madrugada, segundo naufragio de las negociaciones. Así que habrá huelga de atención primaria en Cataluña también este martes, en principio toda la semana, si las reuniones nos llevan a un puerto mejor del que tenemos hasta ahora. Jorge Bustos, Gloria Lomana y Paco Robles van a comentar esta noticia y algunas otras, como que estamos en la última semana ya de la campaña andaluza, ya las encuestas ya no se pueden publicar, ayer era el último día, en fin, estamos con todas estas cosas que siempre suelen acompañar una campaña electoral, hasta el viernes, sábado jornada de reflexión, domingo a votar, aquí en COPE lo contaremos todo, a votar los andaluces, claro. Y además hablaremos hoy con protagonistas de esa campaña, con protagonistas directos implicados en esa campaña electoral en Andalucía. El domingo, como decimos, se va a votar y aquí en COPE lo vamos a contar. Mariano Guindal es un periodista que nos va a acompañar hoy también en un programa de martes en el que no dejamos de mirar a Florida, porque ha comenzado ya el cuarto juicio contra Pablo Ibar. Juicio contra, pero juicio que le puede sacar definitivamente del corredor de la muerte. Son muchos los años ya que lleva Pablo Ibar en el corredor de la muerte, con tres cargos por asesinato. Y ahora se retoma el juicio porque no hay pruebas concluyentes contra él. Una delegación española del Senado ha viajado a Florida para acompañarle directamente en este juicio. Esta madrugada le han visitado en la cárcel, han dicho que ha sido un encuentro muy emocionante, que a Pablo Ibar le ha gustado mucho. Y bueno, primera sesión hasta enero. No sabemos muy bien, no podemos afinar mucho más, pero en enero sabremos ya qué pasa con Pablo Ibar.
A ver qué sucede. Dani Trigo, muchas gracias.
Adiós, adiós.
Hasta luego. Santoral de este martes 27 de noviembre, Nuestra Señora de la Medalla Milagrosa, Santos Facundo y Primitivo Mártires. Y hasta ahora, a las 5 y 22 de la mañana, vamos a escuchar a Mark Knopfler, nacido en Glasgow, en Escocia, el 12 de agosto del año 1949. Es un músico de sesión de los más completos que existen, guitarrista, productor, discográfico, cantante, compositor. Antes de su carrera como músico, trabajó también de periodista y dio clases en la universidad. Principalmente se le conoce como fundador, guitarrista y cantante de la banda Dire Straits, y su singular estilo con la guitarra sin púa está considerado como uno de los músicos más importantes de la historia del rock. Le escuchamos.
Southern bound from Glasgow town, she's shining in the sun. Mascots to Lassie, on a border run. We're whistling down the hillside and tearing up the clouds. I'm just a thiever, stealing time in the border river. $300,000 on the clock and plenty more to go. Crash box and Meva, she needs a healing tone. She's not too cold in winter, but she cooks me in the heat. I'm a 6 foot driver, but she can't adjust the seat in the border Meva. Sure as the sunrise, that's what they say about the alley. Sure as the sunrise, that's what they say about the Albion. She's an Albion, she's an Albion.
Fran Takahashi nos dice que nos escucha desde Londres y nos da las gracias por estar aquí cada madrugada. Rodrigo Limones también en Morón de la Frontera, en Sevilla. Vamos a por el día, que viene frío. Y Manuel Zarralanga dice que está en Sabaneta, en Colombia. Llevabas tus razones, que tenemos a muchos ponedores por el mundo.
Me encanta saber eso. Mira, Amparo Pulido dice: buenos días, yo estoy despierta como todos los días, os escucho y me he dado cuenta del buen equipo que hacéis. Al Pulpo casi no se le echan falta, así que tenga cuidado, que os vais a quedar con el chiringuito. Amparo, no.
Aquí un poquito sí le echamos de falta.
Muchísimo de menos al Pulpo.
Sobre
y
todo las combis.
Sí, sí.
Pero
sí,
no hay
sí,
problema
sí.
Porque el jueves.
Pero gracias, Amparo.
29, muchas gracias. Pero el jueves 29 de septiembre ya estará el Pulpo, ya va a rodar el programa.
Ya
como lo
tres.
Hace habitualmente, ya estamos todos. Porque el equipo yo creo que funciona mucho mejor cuando estamos todos. Nos vamos ya con una noticia interesante, con una entrevista interesante, porque hace unos meses que se inició el curso escolar y un gran ejercicio para los padres sería pues tomar una foto de la cara de los profesores de sus hijos en el inicio y compararla con el aspecto que tienen los muchachos cuando acaba. Y es que la educación requiere de conocimientos, de método, pero sobre todo de muchísima paciencia. Por eso nos agrada que haya quien se toma su profesión con devoción y con algo de humor. Se llama Miguel Sandín, es profesor de filosofía e historia y también ha sido director y actor de teatro y sobre todo es un gran escritor tanto de novela infantil, juvenil como para público adulto. En 2015 de hecho fue finalista del premio Nadal con su novela Por si acaso te escribí y Premium 2017. Pero hoy, si nos lo permite, pues vamos a hablar de su último trabajo en el que recoge las divertidas anécdotas de un sufrido profesor de secundaria. A las 5:25 en Poniendo las calles le damos los buenos días a Miguel Sandín. ¿Qué tal?
Hola, buenos días.
Lo primero, decir que todo lo que aparece en el lazarillo de torpes es real como la vida misma, ¿no? ¿Es así?
Sí, todo es real como la vida misma, salvo el personaje, que es un alter ego que me he inventado porque después de 30 años de experiencia en la docencia, el sentido del humor a lo mejor no era muy creíble. Entonces me he inventado a un personaje que hace mi trabajo, pero mirándolo con los ojos de alguien que empieza por primera vez.
¿Qué es más aburrido o más divertido? ¿Una sala de profesores o un aula llena de alumnos con ganas de hacerle la clase imposible al profesor?
Ah, es mucho más divertida el aula. Los profesores somos gente muy aburrida. Cuando estamos juntos, quiero decir, porque siempre hablamos de lo mismo. Ya. Fíjate este, fíjate la evaluación, fíjate la nueva ley, fíjate esto, fíjate, solo hablamos de lo mismo, somos monotemáticos. También hablamos de las vacaciones, pero poco más.
Bueno, ya hemos comentado al principio que eres un escritor de raza, que además de saber llegar a todo tipo de público. ¿Cómo te lo has pasado escribiendo El lazarillo de torpes?
Ah, muy bien. De hecho, tenía mucho material, porque cuando empecé en esta profesión, algunas de las cosas que me contaron, como que el Homo eructus vivía en las tabernas, pues, o la Venus de Wimbledon, me hicieron tanta gracia que pensé que eran joyas que no podían perderse y empecé a recopilarlas pues por curiosidad simplemente. Y ahora, a la hora de abordar un curso entero desde los ojos de un profesor que empieza, pues me he metido con las leyes de educación, con las excursiones, con los padres, con los propios profesores y naturalmente no podía dejar de incluir estos disparates tan simpáticos que le salen a los alumnos que no han estudiado.
Si en vez de tener y aplicar tus ideas tuvieras que dejarte guiar por las indicaciones de los padres, ¿cómo acabaría final Zanahorio? El nombre que el alumnado ha puesto a su profesor y que por otro lado es tu alter ego.
Es mi alter ego porque es pelirrojo y un poco delgado. Pues si tuviéramos que hacer caso a los padres, esta profesión estaría absolutamente terminada. En mi centro hace algunos años propusieron que al menos un padre estuviera siempre presente en las reuniones de evaluación. Imagina lo que eso puede suponer. Una deliberación de un claustro sobre un alumno que un padre esté presente. Vale. Los padres generalmente lo que buscan es el aprobado de sus hijos y su beneficio. Digo generalmente, pero es como si yo opinara en un quirófano dónde deben hacerme la incisión o quién me debe anestesiar. Eso no tiene mucho sentido.
Ya. Y en el libro estableces además categorías de motes también. Descríbenos brevemente alguna de ellas.
Pues los alumnos en general se fijan más bien en las características físicas. Entonces está el... Mira, fíjate, me acuerdo, ahora me ha venido a la cabeza uno que no lo he incluido en el libro. Estaba explicando arte griego y de pronto, al hacer el dibujo del templo, pues dije, este es el frontón. Y la clase empezó todo el mundo a reírse. ¿Pero qué os pasa? Todos ahí, pero muertos de risa. ¿Se puede saber qué os pasa? Y me señalan a uno y dices, que este es frontón. Y el chaval tenía el pelo para atrás y la frente muy despejada. Son ese tipo de motes que resultan muy graciosos. Luego había otro que era morenito, tenía unos labios muy 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 carnosos, entonces le llamaban Only You. Y en general, pues me preguntaban el otro día en una cadena si los profesores ponemos motes a los alumnos. En general no, pero hay algunos tan específicos que debo admitir que sí. Recuerdo un caso que le llamábamos el ínclito y era un alumno que al que todo le parecía siempre mal. Tú entrabas en clase y decías, buenos días, y su respuesta es, vaya mierda. Vamos, te voy a poner el examen tal día, vaya mierda. Pero va a ser fácil, vaya mierda. Venga, hasta mañana, vaya mierda. Pensaba, el ínclito era. Pero bueno, en general, cosa de poco. La mayor parte de los profesores sabe su mote, pero preferimos no andar mucho en la herida.
Cuéntanos la anécdota que recoges en el libro de la salida cultural de un profesor con sus pipiolos adolescentes, eso que llamas el bautismo de fuego.
Sí, bueno, hay algunas anécdotas que incluso no he podido contar por pudor. O sea, de hecho, la que cuento efectivamente, que esa sí fue real, fue la Expo del 92, es la de Sevilla, que estábamos alojados en un pequeño hotel de dos plantas y de pronto me llaman a la habitación de recepción, que baje inmediatamente. Cuando bajo allí, había una señora mayor a la que le había dado un tabardillo, porque resulta que estábamos nosotros en el piso de arriba y una excursión del Inserso en el piso de abajo. La señora salió a tomar el fresco y se encontró a 5 o 6 de mis becerros con la chorra fuera intentando orinar para acertar en la piscina. Y a la señora le dio un vaído. Claro, imagínate, eso fue una de las más salvajes. Y la otra que cuento en el libro ocurrió en el Palacio de Aranjuez, que estábamos haciendo la visita, y de pronto descubrí que un alumno se había saltado el cordón de seguridad, se había sentado en el trono de Fernando VII y ahí estaba tranquilamente zampándose un bocadillo de foras.
A las 5:30 de la mañana estamos hablando con el escritor Miguel Sandín, que para desengrasar su propia creación ha querido compartir con los lectores un poco del humor del que se aprende en las aulas de un colegio de secundaria, el Lazarillo de Torpes. Me hace gracia una respuesta a la pregunta: ¿qué son los municipios?
Sí, sí, es evidentemente no había estudiado, entonces me habla, no sé, pienso que ahora luego se dedicó a la política y se llamó Rajoy, porque empieza hablando de los municipios, luego que están en los barrios, en las ciudades, en los ayuntamientos, en las provincias, que están en el país, en el continente, en la Tierra, y luego por último están en las galaxias del universo. Ese fue el mismo, creo que fue el mismo que me escribió que las ciudades satélites son las que tienen los astronautas con muy sofisticados artefactos.
Muy bien. Hay otro que demuestra el cacao mental que tienen algunos, que decía: como Aragón era enemigo de Francia, Fernando conquistó Aragón y el pueblo lo recibió con aplausos y confeti y globos y tarta de chocolate y todo.
No sé qué imagen mental puede tener. La verdad es que yo cuando conté eso dije, hombre, el pueblo de Aragón, a pesar de que la casa de Foix, que era francesa en la guerra de Nápoles, estaba con Francia, el pueblo estaba con Fernando, y cuando él entró ahí con las tropas, pues le recibieron amistosamente, ¿verdad? Y él, pues imagina que sea amistosamente, lo vio bajo las lluvias de los confetis de colores.
Juegas mucho con situaciones que has vivido, pero desde un punto irónico. Desde las clases que hay en todos los centros que nadie sabe muy bien para qué sirven, hasta con la actitud del alumno que hace callar al resto porque su abuelo también se llama Ulpiano. Ahora tiene gracia y más como lo cuentas, pero son situaciones que yo me imagino mientras las vives estás fastidiado.
Claro, lo que ocurre es que luego ya tomando distancia, tratando de verlo de manera irónica, pero el primer día que un profesor entra en un aula y se encuentra con que tiene 25 alumnos enfrente y de alguna manera lo que queremos no es lo mismo. Yo quiero que ellos aprendan historia y filosofía y ellos, los que les gustaría es estar en su casa jugando al Fortnite o a la Play. Entonces ahí tenemos ya de entrada un conflicto de intereses. Cuando ya llevas unos años, pues yo creo que sabes por dónde abordar esto, porque la experiencia, ya sabemos que las tablas son la madre de todo. Pero me imagino la primera vez, y sobre todo ahora, porque cuando yo empecé hace 30 años las cosas eran diferentes. Era el sistema de BUBCO, no existían los móviles. Digamos que he notado una transformación bastante considerable de la juventud en estos años. Los primeros alumnos que tuve ahora ya están cerca de la cincuentena.
Claro. Hay un momento que escribes que los profesores no solo ejercéis durante la jornada laboral, sino que estáis a tiempo completo.
Sí, el colegio sigue bulliendo en la cabeza todo el tiempo. Ten en cuenta que las interacciones que tenemos a lo largo del día son inmensas. Tienes interacciones con los compañeros. En mi claustro de profesores somos 40 personas. En algún momento hablas con uno o con otro. Hoy, bueno, estamos hablando a estas horas, pero yo tengo 5 horas de clase hoy, y esas 5 horas de clase, en la que menos tengo, son 26 alumnos con los que estoy interactuando, y luego me voy a otra con otros 26 con los que interactúo, y todo eso naturalmente te deja, cuando acabas, la cabeza,
claro,
pues como, vamos, sales de una discoteca más tranquilo.
Normal. Vamos con algunas de esas cualidades que definen a un alumno y que el profesor capta de una forma muy clara. Por ejemplo, el pelota.
Siempre, este es un clásico. No creo que nadie pueda decir que no ha conocido a lo largo de sus años de estudio un alumno que siempre reía las gracias del profesor, que siempre tenía la mano levantada para intervenir porque se lo sabía todo. Sí, sí, este es un clásico de toda la vida, no puede faltar.
Claro, el amargado.
Ese que te decía antes, el ínclito. Y eso tampoco creo que todos podamos negar que alguna vez en nuestras clases hubo algún alumno al que todo le parecía mal y siempre estaba enfadado y quejándose por todo y protestando por todo.
Bueno, la cookie.
Esta creo que es más nueva, aunque siempre ha habido alguna, pero esta es la que está pendiente solo de su espejo. Esta, la que notas, ¿qué estará haciendo? ¿Estará mirando el móvil? Y no está mirando el móvil, está mirando el espejo para ver si le ha movido la raya del ojo. Cuando sube de gimnasia solo está preocupada porque el pelo le quede como antes de bajar. Bueno.
Complicado. ¿El futbolero?
Ah, estos son muchos, muy abundantes, los que siempre van en chándal con la pelota. Hay uno que siempre se mueve, pero con el balón entre los pies, vaya donde vaya. Yo creo que incluso al baño se lo lleva. se saben las alineaciones de todos los equipos, de todos los equipos de Europa y creo que incluso de América, pero luego los exámenes no le preguntes nada porque no ni siquiera sabe dónde está Perú, pero se sabe la alineación del equipo de la capital.
Curioso, curioso. Y luego está el Pitagorín.
Ah, estos son los que las matemáticas les encantan y los que seguramente en el futuro tendrán que emigrar a Europa porque en España no habrá un puesto de trabajo adecuado a sus capacidades.
Bueno, por último, la mosca cojonera.
Bueno, ese también es el que te levanta la mano continuamente para preguntarte lo que acabas de explicar o porque sin filtro alguno, pues lo primero que le pasa por la cabeza él lo suelta y a veces sin siquiera levantar la mano.
Miguel Sandín, ha sido un placer charlar contigo y que le hayas puesto un poco de humor a un tema tan serio como es la educación. Por cierto, ¿estás trabajando en algún nuevo libro?
Sí, ahora mismo va a salir en enero, en principio, con la editorial Pez de Plata, un libro muy arriesgado en el que he dado una vuelta de tuerca y he mezclado también el humor con la filosofía. He hecho un libro de filosofía de risa.
Pues nada, estaremos muy pendientes de tu nueva publicación. Mientras vamos a seguir recomendando El Lazarillo de Torpes. Un abrazo y gracias.
Muchas gracias a vosotros.
5:35, vamos a seguir poniendo las calles.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter a @cope y en facebook.com/cope.
Las 10 de la mañana en Herrera en COPE son los fósforos y John Uriarte.
¿Qué vio usted un día haciendo algún tipo de deporte de riesgo?
John Uriarte, buenos días.
Carlos Herrera, buenos
días. El aperitivo
días,
largo, si es deporte de riesgo, sí.
Vale, ¿qué vivencia tuvo usted que fuera particularmente llamativa?
Fuimos a Valencia, hace rapid, que me llevo la corriente.
Cuéntas, ¿y dónde acabó usted? En Soria.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, Herrera en COPE, con Carlos Herrera.
I had to escape, the city was sticky and cruel. Maybe I should have called you first, but I was dying to get to you. I was dreaming while I drove the long straight road ahead. Could taste your sweet kisses, your arms open wide. This fever for you was just burning me up inside. I drove all night to get to you. Is that all right? I drove all night, crept in your room, woke you from your sleep to make love to you. Is that all right? I drove all night. What in this world keeps us from falling apart? No matter where I go, I hear the beating of our one heart. I think about you when the night is
Nos han llegado un montón de mensajes de ponedores. Edelmira, que dice que está en Bruselas estudiando antes de ir a trabajar. Y también tenemos a Jesús Justicia desde el Bernabéu. Un saludo a la señora Juana, a mi vecina. Y vamos a escuchar ya esta canción que nos indica que está por aquí nuestro experto en motor, Alfonso García, para que nos cuente cuáles son las últimas novedades que está generando el gremio. Alfonso, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días,
Bea. Vamos con el primer tema. Si nadie lo remedia, todo apunta a que el sector del transporte por carretera hará un paro en enero. ¿Cuándo y qué día?
Pues en principio el 15 de enero, así lo ha decidido el Comité Nacional del Transporte en una reunión y por aplastante mayoría, casi un 95%, están a favor del paro patronal en el transporte de mercancías por carretera, si no se atienden sus reivindicaciones tanto para los cargadores como por las administraciones antes del 15 de enero como fecha límite, donde el principal punto que el Comité Nacional estima ineludible es que se reconozca el transporte como sector estratégico de la economía nacional. También piden la no aplicación de la directiva Euroviñeta, el cambio de la ley del contrato de transportes, la armonización fiscal, las áreas de descanso y gasóleo profesional a todo el transporte.
Alfonso, ¿es cierto que se está tramitando la modificación de la norma que reduce la edad para conducir camiones y autobuses?
Efectivamente, la nueva directiva europea sobre permisos de conducir, publicada el pasado mes de mayo, dejaba claro las edades mínimas para conducir autobuses y camiones, lo que obligaba a modificar el actual Reglamento General de Conductores establecido y estableciendo una edad mínima de 18 años para conducir camiones y 21 para autobuses en función de la modalidad de CAP, de curso de conductores profesionales inicial, que se realice. La DGT lo está tramitando, aunque tiene 2 años de plazo para adaptarlo a la normativa europea, y de esta forma España se ajustará a las edades mínimas que en la mayoría de los países europeos estaban ya establecidas desde hace años.
Y ahora atención a esta noticia, los examinadores de tráfico vuelven a convocar una huelga, una más, ¿para cuándo?
Pues las fechas son del 10 al 21 de diciembre, los días realmente hábiles para poderse examinar entre el puente de diciembre y la Nochebuena Navidad. La Asociación Profesional Asestra vuelve a la huelga por el impago del complemento que no están cobrando los 250 euros mensuales aprobados en los presupuestos y que se les prometió hace un año y que llevan reclamando una década. Recordemos que la huelga del año pasado, la última, dejó más de 200.000 pruebas prácticas sin hacer y pérdidas millonarias en el sector de las autoescuelas. Por su parte, la DGT dice que el trámite está bloqueado en la Comisión de Retribuciones.
Aunque no lo parezca, falta menos de un mes para que entremos ya en el invierno. La Asociación Española de ITV recomienda revisar la iluminación de los vehículos. Esto es fundamental, ¿verdad, Alfonso?
Ya lo creo, así es. Y por ello, AECA ITV recomienda revisar la iluminación y la señalización de los vehículos de cara al invierno, ya que casi el 25% de ellos presentó daños graves en esa zona, según los últimos datos de defectos presentados por el Ministerio de Industria. Recuerda que si falla una bombilla delantera o trasera es defecto leve, pero se considera grave si fallan todas las luces delanteras o traseras, si no están homologadas, si hay menos de las reglamentarias o si el color o su ubicación son incorrectas. Más desde AECA recomiendan dejar los limpiaparabrisas levantados si el vehículo duerme en la calle y nunca echar agua caliente sobre el parabrisas, además de comprobar el estado de los neumáticos.
Bueno, pues vamos terminando. Es hora ya de que nos cuentes las novedades de la semana en vehículos comerciales. ¿Qué nos traes?
Pues es una, la California, que cumple 30 años de vida, y para celebrarlo Volkswagen Vehículos Comerciales lanza una edición limitada de 999 unidades que combinan elementos de las versiones Beach y Ocean del icónico modelo camper. La California 30 aniversario cuenta con cama en el techo, conexión para ducha exterior, nevera de 42 litros, mesa de camping con sillas y techo elevadizo, llantas especiales, volante multifunción de cuero, 6 sistemas de asistencia como arranque en pendiente o de aparcamiento, así como elementos de confort específicos. Se pueden optar por 2 motores, diésel, 2 litros TDI de 150 o 198 caballos y caja de cambios automática doble embrague DSG. Modelo que hará las delicias de aquellos amigos del camping.
Perfecto, pues Alfonso, como ya es costumbre, ¿cómo te vas?
Poniendo el intermitente.
Muchas gracias, hasta el jueves. 5:43, vamos a seguir poniendo las calles ahora con una reposición de la del Pulpo. Disfruta de la música.
Es momento de darle la del Pulpo a Carlos Herrera. Carlos, buenos días.
Aquí está el tío.
¿Y cómo está el tío hoy?
Muy bien, con mi pastilla de petróleo.
Es buenísimo eso. Sí. Te funcionan, ¿eh?
Me va, sí.
Están funcionando bien. Oye, ayer no me dio tiempo a ponerte una cosa de George Harrison. Era cuando este disco se editaba. Era un disco fundamental, me parece, una de las grandes canciones que ha dado de la historia de la música. El My Sweet Lord es una pedazo de canción que además consiguió el número uno en el Billboard 200. Y aparte esta canción le hizo ganar un juicio porque le acusaban de que esto era un plagio y luego resultó
sí,
que
verdad,
no era.
Es verdad, es verdad, es verdad. Es verdad. Es una maravillosa grabación. Es una maravillosa canción. Hay 50 o 100 guitarras acústicas ahí en el inicio.
Bueno, es que el elenco de músicos que está interpretando ahora mismo esta canción, fíjate, en la guitarra está Eric Clapton, en la batería está Ringo Starr, el quinto Beatle, Billy Preston, está tocando el teclado. La otra guitarra es Peter Frampton. O sea, esta canción no puede sonar mal.
Sí, sí, no, no, evidente. Pero hay que tener la magia de la composición, ¿no?
Claro.
La magia de la creación primera y después toda la ejecución. Pero primero hay que saber crear esta canción, ¿no?
Pues sí, pues sí. Era el disco, el primero en solitario del gran George Harrison. All Things Must Pass es como se llamaba el primer disco y esto es una joya de la música.
Además el toque del orientalismo que vivió Harrison, un poco pelma, ¿no? El orientalismo de Harrison, como todos los orientalismos así sobrevenidos y
muy
esas
místicos
cosas,
y pesados, sí, es verdad.
Sí, sí,
sí. Mira cómo sube. Qué bueno, por favor, qué bueno. Es una canción que crece. Con esta canción está muy bien, Herrera.
Muy bien, a mí me gusta mucho, no me cansa esta canción.
Sí, es una canción súper agradable. Bueno, hay que poner un montón de cosas porque hay unos artistazos que te he preparado espectaculares. Quiero recordar a Charlie Burchill, que nacía un día en 1959 y dirás, pero Pulpo, ¿este Charlie quién es? Bueno, pues era el 50% de los grandes Simple Minds. ¿Te ha puesto ya la boca de cobra?
Sí, un poquito. ¿Cómo lo adivinas ya, ¿eh?
Hombre,
sí.
Noto la respiración por el micrófono.
Sí, 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 sí,
te viene así una semiarcadita, ¿verdad?
Sí, sí.
Pero menos mal que tengo enseguida la inyección para tranquilizarte. Porque Randy Newman también es alguien que...
Sí, hombre, magnífico.
Es muy grande. Además, tuvo mucho protagonismo en ciertas películas, ¿no? Entre ellas, esta.
You've got a friend in me.
Qué pedazo de interpretación, por cierto.
Qué bueno, ¿eh? When the road looks rough ahead and you're miles and miles from your nice warm bed, you just remember what your old past said. Boy, you got a friend in me.
Compuso muchas canciones para muchas películas. También estuvo pues haciendo muchas cosas para bandas sonoras de pulirreportajes, anuncios de televisión. Compuso grandes canciones de los 80, aunque no te lo creas, y esta también. Es que te la tenía que colar de alguna manera, no sabía cómo.
Esta canción es repugnante.
Ya lo sé. Ahí está la cobra, ¿no? Otra vez. Bueno, pero más que nada es para documentar al ponedor que nos está escuchando y que sepa que esta canción también la hizo este gran genio Randy Newman.
Sí, 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 bueno.
Grado de arcada como... ¿Cuánto puede ser esto aproximadamente?
Entonces, pues un grado de intensidad 4 escala arcada. Sí.
Tremendo, tremendo. Bueno, yo quiero lo mejor para ti, Herrera. No hay que tranquilizarte. Porque fíjate, pues yo creo que alguien que nos ha dado mucha vida, ni más ni menos que el fundador de la Motown Records, el gran Berry Gordy Jr.
Eso es otra cosa, sí.
Estos son palabras mayores, ¿eh?
Ahí.
ese tío además componía las canciones, se molestaba en empaquetar los discos, era un maniático de que las cosas sonasen bien, que sonasen distintos. Le daba oportunidad a los grupos de artistas negros que no se lo daban por ahí y aglutinó las ediciones de los discos de los artistas que sabía él perfectamente que iban a funcionar. Apostó por los Four Tops y consiguió llevarles al número uno. Apostó por ejemplo, Smokey Robinson, los Temptation, Marvin Gaye, Stevie Wonder, los Jackson 5 o Martha Rivers de Vandellas. O sea, es que tío es intocable.
Con todo lo que has dicho ya, pues está media historia de la música, ¿no? Uh-huh. Pues está ahí, ¿no?
Y esta canción también es de él.
No.
Me parece una canción muy alegre, Herrera.
Sí, sí, está muy bien.
Me gusta mucho.
Muy simpática.
Oh. Eso es una salicobra, ¿eh?
No, dicho como digo. Vale, simpática, vale. Lo digo de verdad. Vale.
Me encanta saber qué es lo que se cocía hace un montón de años. Yo ni siquiera había nacido, pero claro, estamos hablando de un tío que nacía en el 29 y que su sueño era hacer música y dar oportunidades a los demás para que pues viviesen de la música. Me parece una actividad súper loable y ese tío lo consiguió. Pero es que en el 69 se editaba un pedazo de disco de los Rolling Stones. Esta pedazo de canción, el Midnight Rambler, se encontraba en un disco llamado Let It Bleed. Me parece fantástico. Did you hear about the Midnight Rambler? Everybody got to go. Did you hear about the Midnight Rambler? You want to shirt the kitchen door. Don't give you a hoot, I don't want it. I wrapped up in a black tail cloak. It don't go in the light of the morning. It's winter time to cock a crow. Buena, Hombre, es un pedazo de disco de los Rolling. No es de los más conocidos, pero es uno de los que...
¿Me estás hablando del año cuál?
Pues esto es del año, a ver, del año 69. Let It Bleed. Un momentazo de los Rolling, ¿eh?
¿Dónde estábamos? En el 69.
¿Dónde estabas tú?
Yo tenía 12 años, o sea que... El 69 yo todavía no había entrado en la órbita Rolling, ¿eh?
¿No?
12 años todavía no. Yo entré un poquito más tarde. A raíz de un disco que me regaló una tía mía. Uh-huh. Me regalaba, siempre que llegaba a mi cumpleaños, lo que me regalaba era un disco. Sabía que me gustaba mucho la música. Y... mi tía Paquita, ¿eh? Uh-huh. Y me regaló un disco de Rollins. Bueno. Y ahí entré yo en el mundo Rollins.
Qué bueno. Qué bueno, Herrera. Pues nada, yo... bueno, te voy a poner un poquito de Steppenwolf, porque me parece también...
Steppenwolf, ¿oh?
Esta canción es una...
Steppenwolf, a ver, es una banda de culto, ¿eh? Esto es... cuidado, es una banda muy seria.
Y esta también es una de las canciones fundamentales, sobre todo para conducir. Esta, para mí, es una canción de carretera. Uh-huh.
Si te fijas, es el rock mucho más rudimentario de los 70.
Sí, ¿eh? ¿Cómo se hacía entonces?
¿Cómo se hacía entonces? Es el sonido seco, sin concesiones, ¿eh?
Qué bueno, qué bueno. Herrera, yo te dejo las calles puestas. No, ni mucha reverb ni nada. Sonido natural, exacto. Sonido garaje. Es verdad. Pues nada, las calles puestas, Herrera. España te escucha.
Vea.
Así va.
Ahí va, chaval. Get your motor running. Head out on the highway. Looking for adventure. In whatever comes our way. Yeah, gotta go make it happen. Take the world in a loving place. Fire all of the guns and bombs and explode into space. I like smoking lightning. Heavy metal thunder.
A las 5:54 nosotros echamos el cierre. Antes le doy las gracias a todos los que hacen posible cada madrugada este programa, a Roberto Pablo y a Alejandra Estevez en la producción, en el control técnico a Luis Pinar y a nuestro compañero Miguel Palazón, que está en cope.es. Mañana regresamos a las 4 para poner las calles, te esperamos. Ahora, si te apetece, te dejamos con Herrera en Cope. Gracias por estar ahí y feliz martes.